Porque la ingeniería mueve al mundo. Ahora, en UPTC Radio, Sofía tiene la voz. Un programa de ingenieros, no solo para ingenieros,
sino para la comunidad en general.
Así que agudiza tus sentidos, porque el semillero multidisciplinar Facultad de Ingeniería
explora la investigación, lo que ya se ha hecho y lo que puede realizarse.
Aquí, en la FM Universitaria de Boyacá.
Programa apto para todo público. Se recomienda el acompañamiento de un ingeniero.
O ingeniera.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en este espectacular programa Sofía tiene la voz. Queremos brindarle un cordial saludo a nuestra directora Ania Forero y al coordinador, el ingeniero Oscar Gutiérrez. Somos David Rodríguez, quien les habla, y Alejandro Mozo, estudiantes de Ingeniería Civil. En esta ocasión les hablaremos sobre el uso de materiales ecológicos para la elaboración de obras ingenieriles. Y al finalizar, daremos una entrevista a un artista plástico de Tinjacá, que a partir de su experiencia nos dará una idea sobre este tipo de construcción en Colombia.
Y como lo dijo David, hablaremos sobre los materiales ecológicos utilizados en la construcción, ya que este sector es uno de los que más puede llegar a contaminar debido a que consume una gran cantidad de recursos naturales. Y asimismo, deja una gran cantidad de desechos que son difíciles de darle una utilidad.
Se considera como material ecológico a todo material que ha sido desarrollado por medio de materias primas naturales, como lo pueden ser la tierra, la madera, el adobe, el corcho, la paja, entre otros. Por último, otros materiales que también se consideran ecológicos son aquellos que pueden ser reciclados, aquellos que son duraderos y reutilizables.
Para entrar en contexto, antes de hablar de materiales ecológicos, vamos a hablar de algunas de las obras ingenieriles que se han llevado a cabo en el mundo y en Colombia. Es pertinente que hagamos una pequeña inducción sobre los materiales ecológicos más utilizados en la construcción. Uno de los materiales utilizados son...
Como lo decía Alejandro, uno de los materiales puede ser los paneles que reemplazan las maderas fabricados con desechos de cultivo de trigo y sorgo. Son utilizados para la carpintería arquitectónica para interiores, recubrimiento de paredes y techos, gabinetes, escritorios.
También está la pintura ecológica a base de proteína de leche, arcilla y pigmentos minerales.
Otro es el vidrio reciclado varias veces para usarse como recubrimiento de paredes y muebles.
Azulejos y paneles fabricados a partir de botellas de plástico, muy útiles además como aislante acústico.
El micelium es un material natural y futurista. Se trata de una estructura de raíz de hongos en las que estos pueden crecer alimentados por un compuesto de otros materiales.
Por su parte, la fibra celulosa de papel reciclado, fabricada con un proceso de baja energía, aproximadamente de 5 kW por metro cúbico. Su comportamiento es muy similar al de la madera, siendo capaz de equilibrar temperaturas, protegiendo así tanto del frío como del calor.
El polipropileno o polietileno como alternativa al PVC son materiales termoplásticos más respetuosos con el medio ambiente, ya que entre otras cosas no contienen cloro en su composición.
El concreto de ceniza volcánica, como sustituto del cemento tradicional, es un material ecológico el cual permite que el 97% de los componentes convencionales se puedan reemplazar por materias primas naturales.
En el mundo ya están haciendo este tipo de estructuras. Por ejemplo, para el Mundial en Qatar, uno de los eventos deportivos más grandes como lo es la Copa FIFA, el 2 de diciembre de 2010, Qatar fue designada la sede del Mundial de Fútbol 2022. Y desde entonces, los jeques, personas a quienes el dinero no le falta, han decidido construir una serie de estadios, cada uno más grande y moderno que el otro. Pero hoy vendremos a hablarles sobre uno en específico, el Ras Abu Aboud, el cual tiene una característica en específico: será completamente reutilizable. Sí, así como suena, será totalmente ecoamigable y además se podrá reutilizar en otras estructuras luego de su uso. ¿Puede pasar esto? Pues qué me dirían si les dijera que en Qatar para el Mundial van a hacer un estadio hecho con containers, como si fueran un Lego gigante.
Pues como les comentábamos, en Qatar para el Mundial del 2022, el gobierno de este país tiene sus planes hacer un estadio hecho de los containers donde van a transportar los materiales de la gran obra.
Como les decía Alejandro, el propósito de este proyecto es que la estructura se pueda armar y desarmar al estilo del Lego.
Pues el gobierno de Qatar vio cómo en los países donde se realizaba el mundial construyen muchos estadios que después de que se termina el torneo quedan sin usar y se abandonan prácticamente. Entonces ellos planean hacer de estos estadios desarmables para que en vez de que queden como obras sin uso, en el futuro sus materiales se puedan reusar en viviendas, bibliotecas o estructuras que sí se usen con más frecuencia por los ciudadanos.
El futuro es todo, ¿oíste, viejo?
Este estadio estará ubicado en la bahía de Doha. Esto como referencia al puerto y a la historia marítima de la ciudad, y se construirá una serie de cimientos sobre los que se apoyan un gran esqueleto de acero, y a su vez sobre este esqueleto se ubicarán los contenedores de 6, 9 y 12 metros. Una vez el mundial acabe, se desmontará el estadio y la zona en la que está construido va a ser aprovechada como parque o como zona habitable.
Así como en Qatar están haciendo estas obras ecoamigables, utilizando materiales que no implican la explotación en masa del suelo. Ya en el mundo existen distintos lugares donde ya utilizan los materiales ecoamigables. Por ejemplo, en Bandung, que esto queda en Indonesia, donde para incentivar a la lectura, el gobierno creó varias mini bibliotecas donde sus paredes están hechas de cubetas de helados.
Efectivamente, aunque suene algo descabellado, las estructuras con materiales reciclables ya son un hecho en todo el mundo.
Pues retomando las bibliotecas de Indonesia, las estructuras de acero y en base de vigas de doble T y las losas son de concreto para los pisos y pues las cubiertas. El escenario está hecho de concreto y le agregaron las escaleras de un solo tramo en sus paredes hechos de cubos de lava.
Salimos en la búsqueda del conocimiento.
Para que el invitado de Sofía tome asiento.
Hoy vamos a entrevistar a un artista plástico de Tinjacá, quien construyó su vivienda con base a materiales reciclables.
Buenas tardes, don César.
Una bienvenida al taller Tagua Bonilla Vergara.
Pues don César, nos parece muy interesante el hecho de que su vivienda consta de paredes hechas de cubetas de huevo. Cuénteme, ¿hace cuánto y por qué decidió empezar con este proyecto?
De este taller es que surgió la idea de utilizar los biodegradables y reciclados, ¿no? Como les comentaba, con la viruta de Tagua empezamos a hacer papel y con la cáscara de la Tagua empezamos a aplicar la técnica del mosaico sobre madera y sobre cerámica. Y de ahí surge entrar en el mundo del reciclaje, de reutilizar. El proyecto lo iniciamos hace cerca de 12 años, lo inició mi esposa, en donde quisimos cubrir cuatro aspectos que a nosotros nos parecen que son los cuatro puntos realmente para empezar a mejorar el medio ambiente. El primero fue la recuperación de suelos. Allí encontramos un terreno supremamente ácido y empezamos a recuperarlo con la flor de alabastro. Luego la recuperación de aguas lluvias, la recuperación de la arquitectura tradicional en tierra y madera, adobe y madera. Y el cuarto elemento fue hacer el planteamiento de hacer vivienda con biodegradables y reciclados. Entonces el proyecto se desarrolló casi que en 6 años. Primero por falta de recursos, segundo por falta de materias primas, porque el reciclaje sí abunda, pero no en el sentido que nosotros lo necesitábamos. Entonces necesitábamos mucho cartón de huevo, necesitábamos muchas cajas de cartón, muchas botellas rellenas, mucho tetrapack, botellas de vidrio. Entonces se necesitaba hacer una copia de esas cosas. Ya terminado los cuatro elementos que les acabé de enunciar, pues ya se creó el Centro Pedagógico de la Sostenibilidad Gilberto Vergara Porto, y lo que hicimos como para fortalecer la pedagogía del centro fue empezar a aplicar los biodegradables y reciclados con técnicas de la artesanía tradicional, hacer elementos utilitarios y que la gente entendiera de que por ahí podemos empezar primero a ahorrarnos un poco el consumismo en el que nos encontramos, ¿no? Y segundo, de poder mostrar de que con una técnica artesanal se pueden hacer cosas bellas, bonitas para tener en una casa y que fuesen útiles.
Muy interesante, don César. Y en su opinión, ¿qué tan difícil es construir con los materiales bioamigables en Colombia?
Difícil no, no creo que sea difícil. El mundo se está inundando en basura, tanto así que ya estamos exportando toda la basura al mar, todo el plástico al mar, todos los desechos orgánicos al mar. Yo pienso que no sea difícil. Yo pienso que es entrar a hacer las cadenas respectivas para separar las materias primas adecuadas y empezar a reutilizarlas en cosas como en esto de construcción, ¿no? Si analizamos Colombia, yo he paseado mucho la costa pacífica y la costa atlántica y encuentro que muchas personas no viven con dignidad. Viven en unos cuarticos hechos con tablas y con maderas, pero eso no proporciona dignidad. Con estos materiales de biodegradables se puede y acompañado de una arquitectura de agrado, de gusto, se puede hacer una vivienda para que un ser humano viva con suficiente dignidad.
Ah, bueno, César. ¿Y qué tan complicada es la obtención de este tipo de materiales en Colombia?
¿Qué tan complicado es la obtención? No pienso que no. Por ejemplo, municipios como este de Tinjacá, que tiene que sacar sus basuras a los basureros de Tunja. Si aquí nos organizásemos mejor, pudiéramos crear compactadoras artesanales de plástico y poder hacer bloques de plástico para evitar deslizamientos de tierra, para evitar hacer rellenos en terrenos inestables. Bueno, se pueden hacer infinidades de cosas con nuevos materiales. Lo que pasa es que falta voluntad en todos los municipios. Falta que lleguen, que la ingeniería ambiental en Colombia se ponga en su papel, ¿no? Y empiece a decir, bueno, con esto podemos hacer tal cosa y podemos recuperar. Que también la ingeniería ambiental se ha quedado corta porque se ha quedado en la recuperación del medio ambiente y no ha logrado engranar que ese medio ambiente se puede recuperar integrando pues todo el consumismo que tenemos encima de plástico, papel, cartón, tetrapack, infinidades de materiales.
¿Y por qué decidió construir su vivienda con este tipo de materiales y no con materiales convencionales no ecológicos?
Bueno, uno ve en internet muchas cosas cuando entra a mirar casas con papel periódico y encuentra uno infinidades, casas con botellas PET, casas con no sé qué, casas, y encuentra uno en todo el mundo. Hay locos como nosotros que han podido desarrollar cosas. Nosotros dijimos, pues desarrollémoslas nosotros aquí y que vengan y nos visiten y vean y les podemos enseñar cómo lo hicimos y les podemos dar todo nuestro conocimiento empírico de cómo lo logramos hacer y cómo logramos fusionar técnicas de la construcción antigua con los biodegradables y reciclados y cómo lo logramos hacer y que vengan y que palpen y sienten y vean de que sí es realidad. Lo que ustedes van a conocer ahora, por ejemplo, los kioscos, si a mí se me hubiese dado la gana de haber pañetado con cemento y arena ambas caras de esos muros, como quien me dice de que su casa es hecha de basura, ¿sí? Nosotros cubrimos con barro cemento las caras exteriores y dejamos lo interno destapado, pues para producir la pedagogía de los materiales, ¿no?
Ah, bueno, César, ¿y qué tan buenos son estos materiales para regular la temperatura?
La mayoría de los biodegradables, como el Tetra Pak, las botellas PET, el cartón, el empaque de los huevos, casi que todos son térmico-acústicos, ¿no? Lo que ocurre con el barro, lo que ocurre con los adobes crudos, en igual proporción que reciben la calor en el día, en el resto, cuando se va el sol, en el resto de tiempo que queda hasta medianoche, empieza a exhalar esa calorcita que ellos recogieron. En el frío, lo mismo, solo que, por ejemplo, en los biodegradables y reciclados, el cartón, el papel periódico, todo lo que conlleve papel, todo el Tetra Pak, van a tratar de conservar un tanto más la calor que el frío.
Para finalizar, don César, ¿usted recomendaría a los colombianos, ingenieros civiles y arquitectos, las obras civiles hechas con materiales bioamigables?
Yo creería que sí. Hace poco vi, por ejemplo, que el problema de las llantas en el mundo entero es impresionante. Y hace poco vi una máquina que derrite las llantas, separa los alambres de las llantas y está produciendo compactación para terrenos de tráfico pesado de una manera increíble. Y aquí, si no derrumbamos la montaña para sacar la gravilla número tal, si no hacemos la compactación de buscar cómo tener la máquina del NEME ahí cerca a la hora para tenerlo caliente y poderle brindarle la oportunidad de que la temperatura adecuada del asfalto sea esa y su compactación sea la que queremos, pues no lo podemos hacer. Pero vea usted que ya se están demostrando hoy en día que se pueden hacer esas avenidas. Y los chinos y los japoneses son unos tesos en esa avenida, ¿no? Son unos tesos.
Para concluir, los materiales bioamigables son una gran alternativa en las obras ingenieriles en nuestros tiempos, para contrarrestar los efectos del calentamiento global y aprovechar objetos y materiales que no creeríamos usuales a la hora de construir edificaciones.
Bueno, y llegamos al final de este programa. Gracias por sintonizarnos, esperamos que haya sido de su agrado todos los conocimientos que compartimos con ustedes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Feliz tarde.
Con ustedes estuvo el Semillero Sofía, de la Facultad de Ingeniería.
Seguiremos explorando la investigación, lo que ya se ha hecho y lo que puede realizarse.
Los esperamos en una próxima emisión, aquí en la FM Universitaria de Boyacá, donde toda la comunidad tiene la voz.
¡Hasta pronto!